si te sientes incómodo. Sí, porque medio incómodo que tú estés escuchando y parece que está hablando en chino antiguo para ti. Es por eso importante que tengamos ese aparato que nos va a ayudar a resolver eso en pocos días. Ya la persona escucha en su propia lengua y se ubica en tiempo y espacio, y eso es muy saludable. Decíamos que esta historia que acabamos de ver es una historia de dolor, es una historia de sufrimiento. El dolor y el sufrimiento son cosas inevitables en la vida de los seres humanos. Nosotros nos encontramos con el sufrimiento y el dolor cuando vemos partir a un ser querido. Nuestro hermano Juan experimentó hace poco esta amarga experiencia entre los seres humanos de partir un ser querido, un familiar, un tío, aunque era una persona ya adulta, pero igual el entorno de la familia estaba enlutado. Y ahí no vienen sentimientos encontrados, ahí vienen momentos muy difíciles para uno cuando escuchamos que alguien ha partido. Cuando ocurre un accidente, cuando un divorcio divide a una familia, eso también trae dolor. Cuando una persona joven muere repentinamente, pareciera que el dolor es mucho más terrible. También hay momentos en que nuestros sueños se ven frustrados por razones ajenas a nuestra voluntad, y eso no trae dolor, no trae sufrimiento. Y esta historia trae tristeza y trae sufrimiento también a la vida de esta familia. Si nosotros observamos, los hermanos tomaron una decisión, pero esa decisión tenía un factor que la había motivado. ¿Cómo era la relación del padre con los hijos? El padre tenía una relación preferencial con uno de los hijos. Es común también en nuestra sociedad que muchos padres eligen a un favorito. Es común en nuestra sociedad que nosotros malentendemos el concepto del menor. Y entonces el niño menor de la familia termina siendo un malcriado, que le soportamos todo tipo de cosas, y eso produce reacciones en el resto de los niños. Pregunta, ¿eso es correcto? ¿Dios tiene hijos menores y hijos mayores? ¿Dios tiene hijos preferenciales? A veces nosotros, en cosas como el manejo de los niños en el hogar, necesitamos mirar también los grandes principios de la palabra del Señor y aplicarlo a nuestra vida cotidiana. Y no debemos nosotros tener preferencias innecesarias por otras personas. Nosotros tenemos que tratar a todos por igual. Nosotros tenemos que aprender de nuestro Padre cómo tratar a nuestros seres queridos, porque nosotros somos queridos por Él, somos especial para Él, somos amados para Él. Y muchas veces no reaccionan tan violentamente como los hermanos de José, pero sí hay comportamientos y hay miradas extrañas y hay expresiones que en términos de comunicación se denominan burbujas. Ustedes saben lo que es una burbuja, ¿verdad? Es una bola de aire que está dentro del agua y que de repente sale, y cuando empiezan a salir varias burbujitas de agua, de aire, debajo del agua, ¿qué es lo que usted piensa inmediatamente? Ahí abajo hay algo, ¿verdad? Y entonces, cuando el hermano menor está siendo tratado preferencialmente, estoy hablando preferencialmente, no estoy hablando de tratado diferente, porque es obvio que si la criaturita es así, hay que darle un tipo de leche que no hay que dárselo al grandulón. Pero eso no implica que nosotros hagamos un derroche de cariño por ese chiquitito y entonces el más grande lo tratemos como un perrito. Y cuando uno tiene ese tipo de comportamiento, entonces afloran estos tipos de expresiones. Dice, José tenía 17 años y apacentaba las ovejas de su padre. Pero imagínate tú, un muchacho de 17 años que todavía estaba siendo tratado como un bebito, dice que los hermanos de José le odiaron. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ahora, ¿qué culpa tenía José en todo esto? ¿Quién era el responsable? Y yo he escuchado padres que se paran y dicen, este condenado muchacho me ha salido terrible, de rebelde. Pero es que tú mismo le diste motivo. Y tú puedes creer que esta muchachita no había sacado el cacarón y ya salió, se me fue de la casa. Que tú mismo lo moviste a una situación porque no tuviste el trato apropiado. De ahí aprendemos de esta historia un primer aspecto importante. Tratemos a todos por igual. Aprendamos de nuestro Padre Celestial. Dice, bueno, pero si a mí yo me acuerdo que yo era el mayor en mi casa y a mí me pegaba una hoja, una bolsa de camote, de yuca o de no sé qué, y mi hermanito estaba arreglándose las uñas en la casa. Entonces yo tengo que hacer lo mismo. No necesariamente la manera en que nuestros padres nos instruyeron a nosotros es la más correcta. Nosotros no tenemos que guiarnos por patrones ancestrales. Nosotros no tenemos que guiarnos por modelos familiares. Nosotros tenemos que guiarnos por la palabra de Dios, porque esa nos va a evitar a nosotros tener serias consecuencias en el normal funcionamiento de nuestra familia. Esta es una historia singular. Para los defensores de la poligamia, aquí hay otra cosa también que podemos entender. Este hombre tenía más de una mujer. El verso que estuvimos viendo, el verso 2, dice, él apacentaba con sus hermanos. Y punto y coma. El joven él estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa. Y ahí está otra vez, mujeres de su padre. Hoy día la gente quiere hacer una apologética al tener más de una mujer. Y cuando nosotros tratamos de modificar lo original, lo que el ideal de Dios, nosotros estamos provocando problemas al seguro. Primer problema que encontramos aquí, una de las razones por la que este muchacho tenía problemas era porque tenía hermanos que no eran hijos de su madre. Eran medio hermanos, porque eran hijos de una tía. Eran hijos de la otra mujer de su padre. Y esa gente formaba un enredo tremendo y empezaron a haber consecuencias producto de haber salido del patrón original de Dios. Nunca las ideas tradicionales tienen la misma efectividad que los principios del reino. Cuando Dios creó al hombre, ¿cuántas mujeres le creó? Una. Y dice, estaban Adán y su mujer, ¿no? Adán y sus mujeres. Entonces aquí encontramos a este hombre con dos mujeres. ¿Y por qué él tenía dos mujeres? ¿Porque Dios lo mandó a buscarse dos mujeres? ¿O porque la tradición era que los hombres tuvieran más de una mujer? Ahora yo pregunto, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A la tradición o a Dios? ¿Dónde vamos a sacar los grandes principios para guiar a nuestra familia? ¿Lo vamos a sacar de la tradición o lo vamos a sacar de las Escrituras? Este hombre se podía haber ahorrado problemas si él hubiese tenido una sola esposa. Pero los hijos de Zilpa lo veían a él como un favorecido hijo de otra mujer, y ya ahí eso eran también factores que contribuían a que hubieran un poco de choque. Pero vemos que la cosa no termina así. Con solo tener un trato inadecuado con el muchacho. Eso pasa también, fíjese, si eso es peligroso. Si usted agarra a su hijo en el hogar y lo tiene como un malcriado, ¿ustedes creen que la maestra en la escuela también lo va a tener como un malcriado? Observen que los otros no se juntaban con él. Observen que los otros eran un grupito aparte. y tenían a José como el solitario. Este muchacho pareciera que estaba mejor que los otros, pero él sufría porque él andaba en busca de ellos. Ellos nunca anduvieron en busca de él. Observen que él sale al desierto y andaba errante, y un hombre se lo encuentra y le dice, ¿qué tú haces aquí? A punto que lo devorara una fiera. Y dice, no, ando buscando a mis hermanos. Pero no encontramos nosotros a sus hermanos buscándolo a él. Ese muchacho estaba solo. Así mismo va a quedar su niñito en la escuela cuando usted en el hogar le permite todo tipo de mala crianza y no lo educa y no lo instruye y no le muestra el respeto hacia los demás y no le ayuda a andar en equidad, en igualdad y en reconocimiento de que las otras personas también tienen su lugar. El muchachito allá va a ser aislado y va a ser tratado como el soñador. Y cuando los hermanos lo vieron, dijeron, ahí viene el soñador. Y entonces esa ira, ustedes saben que la envidia es algo que va creciendo. Oye, cuando el hermano Juan se compró esa camioneta, yo estoy seguro que le tiene que haber despertado la envidia a alguien. Yo me puse contento porque yo digo, bueno, cuando la gente mire el parqueo, como vivimos en una sociedad donde la gente evalúa a las personas de acuerdo al carro que manejan, entonces van a decir, ah, están viniendo gente de alto nivel a la iglesia hispanoamericana. Pero no todos piensan así. Hay otros que dijeron, y este que se llegó ayer y ya mira la clase de camioneta que tiene. Y ahora andan así. Bueno, él no se puede imaginar porque no es el Espíritu Santo, no tiene la capacidad de meterse dentro de los hogares, porque ese tipo de expresiones de envidia no se dicen públicamente, eso se dice en la casa calladito, entre el esposo y la esposa. Te topaste, viste ahora a Don Juan. Ya hay que decirle Don Juan, porque ahora anda en una camioneta. Y ahora la hermana le mandó, la mamá le mandó unos zapatos ahí y se los pone para retrujárnoslo en la cara, porque aquel día que fuimos allá andaban con eso puesto. Y la mujer, te fijaste ahora, y tenemos ese tipo de cosas entre nosotros. Y en el trabajo es lo mismo. Parece que la costumbre de hacerle mal al prójimo, el hábito de hacerle mal al prójimo y mentir, es bien antiguo. Cuando nosotros leemos allí en el Génesis 50, encontramos que estos hermanos tenían claro que le iban a hacer un mal a José. Ellos decidieron hacerle mal. Cuando nosotros leemos allí en 50:20, encontramos que dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. José estaba siendo víctima de la envidia de sus hermanos. Ahora la pregunta, ¿qué pasa cuando somos víctimas de la envidia? ¿Qué pasa cuando somos víctimas del maltrato o de este tipo de situaciones? Nos comenzamos a hacer preguntas. Nosotros empezamos enseguida y decimos, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Por qué tiene que pasarme eso a mí? Eso debería pasarle a Richard, eso debería pasarle a yo a Mirka, debería pasarle a Graciela, no a mí. Que soy una persona buena. Yo no me merezco esto. Pero mira ese que yo le ayudé tanto, que yo comió en mi mano. Y mira ahora con qué me paga. ¿Cómo se pone a hablar de mí por detrás? ¿Quién es el culpable de todo esto? Ante la envidia de sus hermanos, ante la traición familiar, ante la injusticia de la esclavitud, ante los golpes, ante la falsa acusación, ante la cárcel, no buscó un culpable. Jesús pudo haberse hecho la misma pregunta. Sin embargo, no se hizo esa pregunta. Él no buscó una explicación. Jesús escogió dejar que Dios transformara su carácter en medio de aquello. Nosotros tenemos que aprender también del joven. No nos vamos a limitar a aprender de las malas acciones de su padre. Tenemos que aprendernos, dedicarnos también a aprender qué pasó con José. Y observamos que José era un muchacho que a su padre le informaba de las malas acciones de sus hermanos. Una de las razones por la que él despertó esa rabia, esa envidia, era porque él era recto. Era porque él no actuaba como ellos. Y usted sabe, mi hermano y mi hermana, que usted está expuesto a la misma situación de José, porque usted es un hijo de Dios que irradia luz en donde quiera que usted está. Y como usted muestra la luz en donde quiera que usted está expuesto a ser juzgado. Usted está expuesto a la envidia. ¿Por qué ese hombre tiene que venir en un mulo con un caballo aquí si él es un nacido de nuevo que tiene que utilizar sus recursos para traer bendición y bienestar a su familia? Eso el mundo no lo entiende. La gente cree que tiene que agarrar su dinero para ir a gastarlo en el casino de Oneida. Y como él no agarra el dinero para ir al casino de Oneida, entonces se puede comprar una camioneta para mover a su familia y eso le produce molestia a la gente. También le produjo a sus hermanos la molestia, no solamente el hecho de que su padre fuera imprudente, sino también el hecho de que el muchacho era recto. Y observe que su padre tenía confianza en él. Cuando el padre lo envía al desierto, lo envía porque sabía que iba a traer un informe verdadero. Hermano, Dios es bueno. En Génesis 37:20 vemos que sus hermanos se cansaron de aquel joven y decidieron matarlo. La luz comenzó a brillar sobre sus ojos y ellos decidieron apartar la vista de esa luz. Y hay dos formas de tú evitar una luz. Si yo comienzo a mirar, si esta luz te comienza a dar en la cara, tú tienes dos opciones. Una es o apartas la cara de la luz o agarra un trapo y se lo tira arriba a eso y se acabó. Ellos optaron por lo segundo. Vamos a matar la luz esta para que no nos ilumine más. Lo metemos adentro de una cisterna y se acabó. Porque le estaba proyectando la verdad en su rostro. Y ellos se sentían incómodos. Pero frente a eso, Dios interviene. Las palabras de José las encontramos allí en Génesis 50. 50:20 dice, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Dios interviene en el momento en que el enemigo te está tratando de destruir a ti. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Cuando tú estás en medio de ese momento difícil, en medio de esa situación, imagínense ustedes aquel joven 17 añitos. Su vida había sido truncada por sus propios hermanos. Lo meten en medio del desierto en una especie de trampa para matarle los propios hermanos. ¿Y Dios dónde está en ese momento? Dios defiende al justo. Es ese momento clave, ese momento último en el que ya te parece que todo se te va a terminar cuando Dios interviene por los suyos y se cumple las palabras del apóstol Juan en 1 Juan 3:8 cuando dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Este evento histórico nos muestra cómo Dios intervino y la primera intervención de Dios la encontramos allí en el verso 37:21 cuando su hermano Rubén dice, no vamos a matarlo, no vale la pena matar a este muchacho, es nuestra carne, diríamos nosotros hoy día, es nuestra sangre, es nuestra propia sangre. ¿Ustedes creen que a Rubén se le ocurrió eso porque Rubén era buena gente? ¿Ustedes creen que Rubén era mejor que los otros? El Señor Jesús dijo, ¿ustedes creen que aquellos a los que le cayó la torre en Siloé eran menos pecadores, eran más pecadores que los otros? Todos los hombres somos inclinados al mal. Sin embargo, Dios, en su misericordia, agarró a Rubén y le dijo, ¿cómo vas a hacer eso? Y hubo un despertar de una nueva idea. Esa era la primera intervención de Dios en este muchacho. Y entonces tuvieron una idea, bueno, vamos a meterlo en la cisterna. Pero cuando usted lee, se va a dar cuenta, que escucharon la historia ahorita, que la cisterna no tenía agua. La cisterna estaba vacía. El 37:22, la cisterna estaba vacía. Qué maravilla, ¿verdad? Aun cuando usted vaya a ir a ser metido en una cisterna, usted tiene que tener la confianza que Dios puede vaciarla si está llena. Quizás se la haya preparado vacía, pero si no está vacía, la puede vaciar también. ¿Se acuerdan? Dios tapó la boca de los leones cuando Daniel fue echado en el foso. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. En medio de la envidia, en medio de ese tumulto de comportamientos negativos de la gente con la que usted convive, con la gente con la que usted trabaja, esté tranquilo, porque Dios puede secar la cisterna. La otra intervención gloriosa de Dios sigue en la historia cuando su hermano Judá dice, de todos modos, ahí en la cisterna se va a morir. Él iba a morir ahí adentro de hambre, de sed. Entonces dice, vamos a meterlo en ese grupo de gente que viene saliendo por ahí, vamos a vendérselo y así no necesitamos nosotros embarrar y manchar nuestras manos de sangre. Ahí vemos en eso otra intervención de Dios, sacando al muchacho de ahí y mandarlo. Pero saben que él fue vendido y fue vendido como un esclavo. Dice que le dieron a los hermanos 20 piezas de plata. Hay veces que las personas experimentan satisfacción viendo sufrir a otros por miseria. Hay veces que por ocupar un puesto donde te van a pagar $2 más, tú eres capaz de hundir a una familia, de hundir a una persona, de ponerle tropiezo a alguien que está deseando prosperar como tú, alguien que tiene tanta o más necesidad que tú. Y así funciona el ser humano. Es una costumbre antigua de hacer mal al prójimo y mentir. Y siempre la gente hace el mal y tiene planeado la forma de cómo va a justificarlo. Hay gente que se especializa en tramar el mal de los demás. Hay gente que dice, mira, ahora vamos a hacer así. Y mira, el pobrecito se le olvidó marcar la tarjeta. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a esconder la tarjeta. Y hay gente que hace así. Y le cierra el camino a aquellos que pueden resolver o enmendar una situación que le ocurrió por casuísticamente. Es triste, pero eso es la condición del ser humano. Sin embargo, Dios interviene. Y Dios no es un Dios que interviene una vez. Dios interviene una y 100 y 1000 veces hasta que el propósito eterno en Jesucristo para nosotros se hace una realidad. Allí vimos que la cosa no terminó allí. Cuando él lo fueron a vender en el mercado, allí había muchos compradores. Él pudo haber caído en manos de cualquier familia, pero Dios escogió a un capitán de la guardia. Escogió a Potifar. Un hombre importante. Pero observen otro detalle. Este muchacho llegó a la familia de Potifar y dice que Dios estaba con él. Y dice que este muchacho administraba aquella casa como mayordomo de una manera impecable. Hasta el punto que la Biblia enseña que Potifar solamente se tenía que preocupar por comer. Porque todos los recursos de su casa que estaban siendo administrados por este muchacho eran prosperados y prosperados en todo. Vino la situación de la esposa de Potifar que se enamoró de aquel muchacho. Era una forma también de tapar la luz. Y aquella mujer quiso complicarle la vida al joven y él terminó en la cárcel. Y cuando llegó a la cárcel, también él tenía un comportamiento impecable y el carcelero lo puso a él como un administrador allí en la cárcel. La gracia y la intervención de Dios permaneció detrás de este joven. Pero observen un detalle, que a ninguna de las personas a las cuales él le sirvió, a ninguna de las personas que estuvieron sobre él como autoridad, él le causó problema, al contrario, y sin importarle quiénes fueran, primero su padre, después sus hermanos, después Potifar, después el carcelero y finalmente Faraón, él permaneció haciendo bien las cosas y causando bendición en donde quiera que él pisaba. Dios interviene. Pero Dios transformó este mal en bien. Dios no desea que suframos. Él tiene un propósito en nosotros para lograr lo que hoy estamos viendo. El profeta Isaías escribió: como están lejos sus pensamientos, los cielos de la tierra, así están lejos mis pensamientos de vuestros pensamientos. Pregunto, ¿cuáles serían los pensamientos de José? En medio de tanto sufrimiento, ¿cuáles eran los pensamientos de este hombre en medio de tanta necesidad? Yo quiero poner una imagen, ahí quiero que ustedes la observen, y yo quiero hacer una comparación. No tiene nada que ver quizás con José, pero quiero que miren esta imagen. Ese hombre es un hombre que está en huelga de hambre en mi país. Hace el día 24 de febrero falleció un joven que hacía 86 días que estaba en huelga de hambre y murió porque estaba luchando para que le dieran libertad, mejores condiciones a los presos. Y este hombre, él tomó la decisión de continuar, como ya se murió el otro, él va a morir también para que le den libertad a los presos que están en un estado, presos políticos que están en un estado de salud grave, que están enfermos de los riñones, que están padeciendo de enfermedades respiratorias. Ese es el estado de ese hombre hoy. Ahí está leyendo la palabra de Dios. Pero yo pregunto, ¿cómo debemos sentirnos nosotros los creyentes, viendo la historia de José, un hombre que fue a la prisión para que Dios salvara y preservara con vida a mucha gente? ¿Qué debemos pensar nosotros cuando un hombre está queriendo librar de la prisión física a la persona? Pregunto, ¿cómo están los cientos de miles de creyentes, de no creyentes en esta ciudad que no tienen a Cristo? ¿Están presos o no están presos del pecado? ¿Nosotros tendríamos el valor de ponernos en esa condición física para que esas personas salieran del pecado? Si yo convoco a la gente a venir aquí y tener un ayuno y una oración para que Dios libere a los no creyentes del Fax Valley y le dé una nueva vida en Jesucristo, ¿lo haríamos? ¿O pondríamos 50.000 pretextos? Si nosotros decimos, hermano, vamos a sacrificar incluso nuestra finanza. Yo me reí el otro día porque estaba viendo una película que un tipo le estaba invitando a la gente a venirse para Nueva York y decía, en Nueva York los dólares, los billetes de a 5 y de a 10 tú le das con el pie. Y dice uno, están por la calle rodando y había un pastor allí, dice, pues, eso será en la calle de Nueva York porque en la iglesia solamente entran billetes de a 1. Y ese es el dinero, es el recurso que nosotros vamos a usar para ir a salvar la vida de aquellos que están presos en sus delitos y pecados. Para esas personas que están atrapados en la misma envidia, en la misma situación de los hermanos de José. El sacrificio de este hombre alcanzó para salvar la vida de mucha gente. Este hombre está luchando por una causa justa. Él quiere que los que están presos por pensar diferente, sean, que están muy enfermos, sean liberados. Él ni siquiera quiere que lo liberen a todos. Pero nosotros ni siquiera por lo que está muy enfermo nos preocupamos muchas veces. ¿Cuál fue la última persona que usted le dijo, en Jesucristo tú puedes encontrar una nueva vida? Nosotros ahora hicimos una tarjeta por ahí, donde viene el mapa de la iglesia, donde vienen los horarios de reunión. Y yo me doy cuenta que a veces nos cuesta darle la tarjetica. Dice, ay, yo me lo topé en el Walmart, pero me da una vergüenza. Ay, y si yo le fuese a dar la tarjeta para invitarlo a la iglesia, ¿qué es lo que va a decir? ¿Usted no se ha dado cuenta? Ay, ahora van a decir, no, pero eso es evangélico. Nosotros no le hablamos a la gente. Nosotros no predicamos el evangelio. Nosotros no tenemos autoridad como José, que estuvo dispuesto a ir a la cárcel, estuvo dispuesto a renunciar a las pasiones, porque la mujer de Potifar no puede haber sido muy fea. Debe haber sido una egipcia refinada. Sin embargo, él dijo, espérate un poquito, yo no estoy llamado aquí a acostarme con egipcia refinada, yo estoy llamado aquí a darle gloria a mi Dios. Y lo primero que él puso no fue, pues mira, no me quiero poner en mala con Potifar porque voy a perder el puesto. No, 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 él dijo, yo no le puedo hacer eso a mi Dios. Yo tengo otros valores. El sacrificio de un hombre salvó a la nación de morir de hambre. Salvar la vida de mucha gente. En Génesis Nosotros encontramos a los hermanos de José en Génesis 45, 4 y 5, y dice, yo soy José, al cual ustedes intentaron hacerle mal. Cuando nosotros miramos esta historia, nos perdemos un poco la dimensión de lo que estaba pasando allí, y era tremendo ver a aquel muchacho que salió de 17 años y pasó varios años en Egipto, en prisión, pasó 13 años en la cárcel, y después pasaron 2 años de sequía en Egipto y de crisis, y entonces aparecieron sus hermanos a los 15 años, aquel jovencito que dejaron que tendría una pinta como este, ya se lo encontraron como Juan, con una barba a todo tamaño, y dice, ven acá, ¿y tú quién eres? Yo soy el gobernador de aquí. Y él le dijo, yo soy tu hermano, al que ustedes quisieron matar, y ahora yo le estoy dando alimento a ustedes. Cuando Dios interviene, ocurren esas cosas. No se deje llevar por la pasión cuando haya gente haciéndole la vida imposible a usted. Ponga esa gente en la mano de Dios y ámelo. Ponga esa gente en la mano de Dios y continúe trabajando y luchando para vencer en todos los momentos de la vida. Y usted va a ver cómo Dios le va a traer bendición a usted, que sobreabunden, y va a bendecirle a esa gente también. La vergüenza va a venir sobre ellos, producto de que Dios nunca le abandonará a usted. Dios en el Antiguo Testamento expresó su gloria a través del dolor de Job, de José, de Daniel, y luego a través del sufrimiento de Jesucristo, salvó al mundo. Pablo fue un ejemplo de sufrimiento, y él anheló con sus prisiones y sus cadenas glorificar a Dios. En Filipenses 3, 10 y 11 nosotros vemos a Pablo que él está queriendo glorificar a Dios como este hombre. Él estaba queriendo que en medio de sus momentos difíciles se mostrara la gloria de Dios. Allí en la prisión, allí en la cárcel, cuando había gente que hacían cosas para que culparan a Pablo, él dice, están predicando por envidia. Pero sea cual fuere la razón por lo que lo están haciendo, el nombre de Cristo está siendo manifestado. Si permanecemos fieles y hacemos de las dificultades oportunidad para que Dios moldee nuestro carácter, mucha gente puede ser bendecida por nosotros. Si nosotros no dejamos de mirarlo a Él, que se va a manifestar de una manera poderosa. Y se van a cumplir estas palabras que quiero leérsela textualmente, en Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esta promesa es poderosa, hermano. Esto es una promesa que nos va a acompañar siempre. Cuando nosotros leemos allí en el Evangelio de Mateo, dice, he aquí, yo estoy con vosotros siempre. Y Dios no es hombre para que mienta. Dios cumple su palabra. El sufrimiento, hermano, no lo vea como una maldición, ni tampoco vea el sufrimiento como algo que siempre viene de Dios, como si Dios fuera un masoquista que está deseando que vivamos una vida amargada. Veamos esto como una oportunidad para que nuestro carácter se moldee y el plan y propósito eterno de Dios en cada uno de nosotros se haga una realidad. Porque Dios tiene un plan con usted y un plan conmigo. Y ese plan de Dios siempre se va a cumplir. Pero la actitud suya frente a la manera en que Dios obra debe ser la manera de Cristo. Cristo dijo, hágase tu voluntad, no la mía. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase como tú quieres. Dios nos ayude a no ver en el sufrimiento una simple manera de amargarnos la existencia, sino una oportunidad para ser mejores creyentes Y quiero que reflexionen en eso. Este hombre salvó a la nación de Israel. Un hombre que no es nacido de nuevo en Jesucristo está poniendo su vida para que las personas se liberen de la prisión física. Pero más terrible que la prisión física es la prisión espiritual. Salgamos de aquí con la disposición de hacer algo para que la comunidad hispana del Fox Valley sea libre del pecado y adquiera una nueva vida en Jesucristo. Le invito a orar. Señor, te damos gracias por este día domingo hermoso que nos has dado. Nos has dado palabra, nos has dado aliento y también nos has desafiado para presentar tu verdad y a iluminar con nuestra vida y testimonio a todas las personas en medio de las dificultades. Ayúdanos a como José, que en donde quiera que nos paramos y todo lo que hagamos, la gloria tuya se manifieste a través de nosotros, porque solamente te hemos obedecido. Señor, en este ejemplo glorioso de la elección soberana tuya, escogiste a este jovencito desde que estaba con sus padres y le pusiste un nombre que te honró hasta el día de su muerte. También con nosotros, Señor, tú tienes un plan, el cual rogamos que nos ayude a que se haga una realidad, que nuestras personas, nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos, puedan ver a Cristo a través de nosotros. Gracias, Padre. No permitas que el diablo robe de nuestra mente tu palabra, sino que meditemos en ella, que leamos nuevamente esta historia en nuestros hogares y que aprendamos de ella. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga y pueden saludarse y Dios le dé una semana en la que podamos aprender a ser como José, y más que como José, como Jesucristo.